Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 16 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento y las buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora aquí en nuestro espacio Cuba al Día, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suma más. Nuestro equipo, un gusto en la tarde de hoy, Efraín García en el control técnico del programa y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. La agenda cargada, vamos en breve a tener información sobre la situación de la presa política Lisandra Góngora. Recibiría visita hoy en horas de la mañana y esperamos la comunicación con su esposo Ángel Delgado en minutos. Información que vamos a buscar sobre qué está ocurriendo en Baracoa, otras regiones sobre en el occidente del país, el tema de los apagones siguen recurrentes. También ayer se celebró el juicio contra un activista del Partido Autónomo Pinero del 11J, Juan Luis Sánchez González. Tendremos información actual a las 2:30 de la tarde, la situación en la capital pinareña con los apagones y en Santa Clara. Todo esto en el espacio nuestro. Finalizaremos con el rally de Frometa y los preparativos de la defensa del juicio contra su esposo Lázaro Yuri Valle Roca, acusado de dos delitos, propaganda enemiga y desorden y resistencia, que será llevado a juicio el próximo 28 del presente mes en el Tribunal Provincial de La Habana. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, éxodo de cubanos a Estados Unidos supera ya al Mariel, con más de 140 mil cubanos arribando al territorio estadounidense en los últimos 8 meses. Sentencia contra el preso político del 11J, Michael Puig Bergoglio, fue reducida a 14 años. Inicialmente, pues, había sido condenado a 20 años. También en el plano informativo, pues Sara Aguilera no tiene fuerzas, a duras penas se le entienden sus palabras. De esta abuela que mantiene una huelga de hambre en Holguín, en solidaridad con su nieto que fue trasladado de la prisión de Holguín, hace Guantánamo y precisamente la protesta a ellas en reclamo porque se ha retornado a su ciudad. Y a 40 días de la explosión del Hotel Saratoga, asciende a 47 el número de fallecidos. También hacen titulares hasta la tarde, los apagones tensan la cuerda al régimen cubano. Más protestas y carteles en contra del gobernante Díaz-Canel se reportan en varias provincias cubanas. Y finalmente, continúa la fuga de talento del deporte cubano. Los jugadores de Ciudad de Ávila, Josvani Ábalos, pitcher derecho, y el slugger Alfredo Faraga decidieron abandonar la delegación cubana que participa en el Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-23 que se realiza en la ciudad mexicana de Aguascalientes. Los dos peloteros cubanos pues intentarán pues seguir su carrera fuera del país. Es todo lo que nos proponemos en el panorama informativo. Vamos a hablar también en el programa de hoy sobre las campesinas cubanas y esta iniciativa de la Federación Latinoamericana de Mujeres Cubanas, la FLAMUR, que ha enviado una carta al Observatorio Cubano de Conflictos, en la cual se identifican con Amelia Calzadilla y advierten que el reciente estallido de la joven en Facebook no solo ha estremecido con su valentía locución la sensibilidad a las familias cubanas, sino también a las mujeres rurales. Todo esto lo tendremos en nuestro espacio. Hoy debería recibir visita, pues, en el occidente, en la prisión de mujeres del Guatao, Lisandra Góngora, y vamos a tener la información ya en breve con su esposo Ángel Delgado. Ángel, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ángel, buenas tardes. Acabas de llegar de la prisión, fue a la visita y cuéntanos, ¿cómo está Lisandra?
Ahí, me está la casa.
Espérate, Ángel, no te escuchamos bien. Vamos a ver si puedes moverte un poco. Mejoramos la recepción, pues te escuchamos mal. ¿Cómo viste a Lisanda? Cuéntanos.
Bueno, está ahí un poco preocupada. Mañana es la apelación.
Eso es lo que quería completar contigo, que mañana tú vas a participar en el juicio, mañana en Maranao.
Sí, hoy mañana para allá temprano.
Bien, ¿cuál es tu expectativa del juicio mañana en Maranao?
La misma historia. Esos juicios están hechos ya, es lo que habla todo el mundo en la AE. Esos juicios están hechos. Hombre, a pedir. Bueno, que. Bueno, imagínate tú.
Ángel, en el juicio han apelado todos los que fueron condenados en Guira de Melena.
Bueno, eso es lo que nos trae, porque mandaron a buscar para juicio hasta las personas que no apelaron, que están en la calle, ¿entiendes? Pero están, lo mandaron a buscar de nuevo. No sé cuáles son las intenciones ahí, ¿no? ¿Entiendes?
Bien, ¿y qué espera Lisandra? ¿Cómo la ha visto hoy en prisión? Cuéntanos.
No, está normal, ya. La calle la llevaron a Mazor, no sé con qué intención también, que le pregunté hoy y me dijo, oh, o sea, la llevaron a Mazor, le mandaron un tratamiento, ese tratamiento de medicamentos falta. A veces se lo dan, ya ella dijo que no se iba a tomar nada, ¿entiendes?
O sea, le pusieron un tratamiento psiquiátrico.
Sí.
Y...
Dime. La doctora dejó bien claro y a los guardias que la llevaron, le dijeron a los guardias que ella no tiene ningún problema, ella está bien, está cuerda, ¿entiendes? Que los problemas que tiene es pensar todo eso, ¿me entiendes? Cuenta la historia y ella saca con su, ¿me entiendes?
Ven acá, pues, Ángel, y ella la van a llevar mañana al juicio, ¿no?
Sí.
Ven acá. Bien, ¿y tú qué sabes del abogado?
Bueno, ya hablé con el abogado, me voy a ir ahí. Incluso le voy a presentar los papeles sobre la llamada al psiquiatra, o sea, vamos a ver si eso puede ayudar en algo también. No sé.
Bueno, entonces mañana, Ángel, ¿tú vas a entrar o tú vas a entrar?
Sí, yo siempre entro para allá.
Está bien, bueno, pues mañana nosotros, ¿a qué hora están citados ustedes ahí? ¿A las 9 de la mañana?
Por ahí más o menos, a las 9.
Yo sé, bueno, yo estaré en contacto contigo, mañana va a estar ahí también, sé que Marta Domínguez, la mamá de Jorge Bello,
sí.
Ya yo hablé con Marta y ella no va a entrar la hija de Jorge, pero ella va a estar en el parque. Bueno, pues nos pondremos en contacto con ustedes mañana a ver qué va a ocurrir, Ángel.
Bueno, ya vale, para brindar cualquier información.
Okay, gracias, Ángel. Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora, que será llevada mañana a juicio como parte del grupo de 31 residentes de Guira Melena, que serán presentados para el recurso de casación mañana en el Tribunal de Marianao. Es lo que nos proponíamos tener y vamos a seguir nuestro espacio en la tarde de hoy. Vamos en breve a tener la comunicación con Emilio Almaguer, pues ahí en Baracoa, en Guantánamo, para conocer detalles de los prolongados apagones, cuál es la situación que están enfrentando los baracoenses y cómo están lidiando con esta situación, la impopularidad de los apagones que ya proliferan a lo largo y ancho del territorio nacional, desde Occidente hasta el Oriente. Y quisiéramos pues conocer detalles de Emilio. Baracoa, un territorio bastante aislado, en lo más oriental de Cuba, para tener detalles de cómo están lidiando, cuántas horas se está yendo la electricidad ahí y pues conocer detalles de una situación que está pues creando un malestar extremo entre los residentes cubanos. Hemos visto en las últimas horas en redes sociales pues el reporte de la aparición de carteles antigubernamentales, protestas masivas de las personas, sobre todo en el momento que se va la electricidad. Es un escenario bastante irritante para los cubanos en medio ya de este mes de junio, que hay un calor intenso sumado a la falta de alimentos que proliferan en el país. Ya tenemos ya la comunicación en Baracoa, en Guantánamo, con el periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano.
Bueno, Emilio, 16 de junio hemos visto, usted está, por supuesto, al tanto de todo lo que pasó en la Universidad de Camagüey, ayer ocurrió en Manzanillo. Tenemos información que anoche en los palacios, a razón de la medianoche, las personas salieron a protestar a las calles rápidamente, después de largas horas de apagón, y finalmente, esto ocurrió en Pinar del Río, ahí en el municipio de Los Palacios, pusieron la electricidad. ¿Cómo están lidiando ustedes en Baracoa con los apagones? ¿Cuántas horas? Y ¿cuál es el escenario que están teniendo ustedes ahí en Baracoa con el tema de los apagones y la falta de alimentación?
Bueno, esto está caótico. Aquí la falta de electricidad por día son 12 horas de apagón en intermitente. Te ponen 4 horas de corriente, te llevan 6, te llevan así. La cosa es que el día entero es un sufrimiento, en la noche igualmente, no hay descanso por la noche, los mosquitos, la insalubridad, la falta de alimento, no se encuentra nada, todo encarecido. La carne de pollo ya a un valor de 200 pesos y más, y no aparece. El aceite de 300, 400 pesos, no aparece tampoco. Y entonces el pecado, ni pensarlo, eso no se ve. La situación es que estamos atravesando una situación de desesperación. Ya esto pasa ya de pobreza a miseria. Y entonces así está todo el país, todas las personas muy descontentas con el régimen, porque nada hacen, no ponen una que le salga algo bien. Todo lo que hacen, la tarea de ordenamiento esa de controló todo esto, los precios ahora están excesivamente altos. Baracoa, que era un pueblo pequeño, pero que contaba con empresas como la fábrica de chocolate, la productora de conserva, la fábrica de hielo, el refresco embotellado, todas esas fábricas han desaparecido, la fábrica de chocolate, que la Esperanza de Baracoa tiene más de cerca de 3 años paralizada en reconstrucción y todavía no echa a andar. La de conserva, como te digo, ya esa desapareció. Ahora queda una moderna que no puede con los productos que producen los campesinos porque hicieron convenio, no sé si yo te hice un comentario de eso una vez, hicieron convenio de préstamo bancario, endeudaron a los campesinos con el compromiso de que le iban a comprar los productos de fruta, la guayaba, fruta bomba, la naranja, cítrico, el plátano, una serie de proyectos que se hicieron, lo que endeudaron a los campesinos. A los campesinos hoy por hoy se les está pudriendo la cosecha de mango, que ya empezó el mango.
Porque no lo recoge Acopio,
No, Acopio no va. Ellos no están en falta de carro cuando no dicen que no hay carro, que no hay combustible, que no hay goma, que la maquinaria está, bueno, un desastre, nada funciona.
Pero Emilio, no le permiten a los campesinos que por sus propios medios transporten la mercancía, porque entonces se la decomisan, es la contradicción.
Esa es la problemática de eso. Es lo que está pasando aquí. Nosotros estamos casi mente difícil conseguir. La cebolla está entrando ahora, gracias que la vende Holguín, porque Baracoa no produce cebolla ni ajo. Entonces nosotros tenemos que estar como los nativos de aquellos tiempos, como los indios, comiendo con hojas, comiendo ajito porro, comiendo culantro, cilantro, el orégano, porque no aparece nada. Entonces los precios que tienen es una barbaridad. Como te digo, Baracoa está perdiendo empleo. Entonces la desesperación es de muchas familias que no tienen ingresos. Ya como están los precios, nadie va ya presta 10 pesos, porque con 10 pesos no se va a resolver nada. Y con 1,000 pesos tú sales, das una vuelta a la manzana y ya está endeudado, ya te quedaste sin dinero. Y entonces todos los precios tan excesivamente altos que están.
Emilio, hay otro tema que yo quería compartir contigo. En medio de la trágica situación que enfrenta el país, reconocido por el propio gobernante Miguel Díaz-Canel, que lleva días reuniéndose con gobernadores, con líderes políticos y lanzando mensajes de alerta que vienen días difíciles, y al final de sus intervenciones, pues, diciendo que no obstante esto vamos a vencer. También los medios oficiales están haciendo campañas que vencerán, pero tengo la impresión que el cubano está a un nivel de agotamiento, que no cree en el mensaje oficial. ¿Ha perdido la fe el pueblo de Cuba, que el gobierno tiene la capacidad de sacar al país de la crisis?
Yo te diría que ya, ya no hay ni temor. Ya nosotros estamos obstinados de que hagan con nosotros lo que deseen, porque la única arma que tenemos es la expresión, y eso no la quieren quitar. Ahora no quieren sancionar. Yo mismo constantemente, cada vez que hago un programa suyo o publico algo en las redes, recibo la llamada telefónica del oficial y del minín, amenazándonos, diciéndonos disparate, que ya el archivo de expediente no me cabe una hoja más, que no hay quien me quite 10 años de arriba. Y entonces, bueno, ya que hagan lo que les dé la gana. Y ya no tienen muerto en vida estos malditos, no tienen muerto en vida.
Increíble. Gracias, Emilio Almaguer. Un placer, como siempre. Las gracias, Emilio Almaguer, en Baracoa, con la situación crítica que enfrenta el país. Vamos a intentar cerrar la primera parte de Cuba al Día con Kate Hernández, miembro de la FLAMUR, ahí en San Diego de los Baños de los Palacios, donde la situación es bastante compleja con los apagones, y aparentemente anoche en los palacios hubo protestas ante los largos apagones. Vamos a hablar con Kate también sobre esta solidaridad que ha expresado la FLAMUR con la joven que usó las redes sociales para reclamar y denunciar la situación del país y la miseria que enfrenta. Se trata de Amelia Calzadilla. Vámonos en breve ya a Pinar del Río, ahí a los palacios, a tener el contacto con Kate Hernández, miembro de la FLAMUR en San Diego de los Baños de los Palacios. Vámonos ya San Diego de los Baños, en los Palacios, Pinar del Río. Tenemos el contacto con la activista de la FLAMUR, Katia Hernández. Katia, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto, Katia. Vamos a hablar en breve de una gestión que ha hecho la FLAMUR, un pronunciamiento, pero ante todo está fluyendo en redes sociales la información de que ayer los ánimos se caldearon ahí cerca de donde tú vives, en los Palacios, por los largos apagones, y las personas protestaron. ¿Es cierto esto? ¿Qué ha estado pasando en las últimas horas con el tema de los apagones en los palacios?
Bueno, Tomás, los apagones aquí son de 10 a 12 horas. Anoche pues nos quitaron la corriente a eso de las 11 y pico, 12 de la noche, y a la 1 y tanto la pusieron, porque se comenta que en los palacios salió, las personas salieron con calderos para la calle, tirando piedra a la casa de los dirigentes. Y desde esa hora, 1 y pico de la mañana, la pusieron y no la han quitado más hasta ahora.
¿Cuántos días llevaban quitando la corriente?
Tomás, como 6 días, más o menos.
O sea, que esta situación, ya hay un nivel de agotamiento por parte de la población. Usted, Katia, sí, tú como madre, como esposa, como ama de casa, al frente de la familia, ¿cuán difícil es esto, los apagones, para ustedes en medio de la miseria que tiene el país?
Sí, Tomás, mira, esto es bien difícil porque las personas no tenemos cómo cocinar, eso es una. Los pocos alimentos que podemos alcanzar se echan a perder, ¿entiendes? La calor es tremenda, es una situación bien difícil.
Bien, hay otro, sí, yo sé, hay otro tema, Katia, que no quería perder la oportunidad ante precisamente el uso reciente de las redes sociales por parte de la joven y madre de tres niños, Amelia Calzadilla, que acudió en Facebook para denunciar que no toleraba más la miseria, la falta de recursos para abastecer a sus hijos y el hostigamiento que ha sufrido por parte de los medios oficialistas. Ustedes, la FLAMUR, han relanzado una iniciativa motivada por la denuncia de esta joven que se llama la campaña Somos Amelia. Cuéntanos de qué se trata.
Sí, Tomás. Mira, nosotros apoyamos a Amelia. La FLAMUR apoya a Amelia Calzadilla. Hicimos un comunicado que en breve te lo voy a dar a conocer, mostrándonos, pues, nada, apoyando a esta joven madre, como tantas cubanas, como tantas madres cubanas, porque dio su paso al frente en decir todo lo que realmente está pasando aquí. Nosotras, yo hice un comunicado que enseguida te lo voy a leer.
Pues con mucho gusto, nosotras, adelante.
Sí, nosotras las mujeres campesinas hemos lanzado un comunicado donde también damos a conocer que somos Amelia Calzadilla. Este comunicado no solo ha estremecido a toda Cuba, a la sensibilidad de las familias urbanas, sino también a nosotras las mujeres rurales. porque mientras el hambre se extiende en toda la población, nuestros campos se hunden en la miseria. Es por ello que la organización FLAMUR se ha mantenido al margen de la situación por la que atraviesa nuestro país. Y muestra de ello es la campaña Sin Campo No Hay País, donde junto a la Liga de Campesinos Independientes de Cuba le ha estado exigiendo al régimen un cambio con las 5 medidas, como muestra de equidad. El Estado se ha desentendido de las necesidades básicas del ciudadano para dedicar los escasos recursos a construir hoteles de lujo que permanecen vacíos en medio de las más elementales necesidades que tenemos nosotros, el pueblo. Quieren un sector privado bajo su control directo e indirecto, con una mentalidad egoísta y anexionista. No ven, o mejor dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver la escasez y la miseria que vive nuestro país. Por eso hacemos este comunicado inspirada por la dignidad y el valor con que Amelia se presentó. La lucha continúa. Directora de la FLAMUR, Katy Hernández Torres. Este comunicado yo lo hice, Tomás, y lo di a conocer en las redes para que Amelia y todo el mundo supiera que no estaba sola, que no está sola.
Como no, Katia, finalmente, ¿dirías tú que el tema de los apagones y el tema de la falta de recursos, aunque es una constante en toda Cuba, es aún peor en el campo cubano?
Sí, Tomás. A ver, mira, las provincias estas de acá de campo, como nosotros Pinar del Río, como San Antonio de los Baños, estamos más afectados que otras provincias, para allá por Oriente también. En La Habana no quitan la corriente, sabe que si quitan la corriente, el pueblo se va para las calles, ¿entiendes? Uh-huh. Y esto aquí es un poco más difícil, porque como somos pueblo de campo, entonces, por eso es tanto tiempo, nosotros sin corriente nos quitan mucho, 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 por cuidar la ciudad, ¿entiendes? No, nosotros nos afecta más. Pues son 10 y 12 horas sin corriente, que eso es inaguantable.
Increíble. Gracias, Katia. Katia Hernández, directora de la FLAMUR desde San Diego de los Baños, Los Palacios, para Cuba al Día. Concluimos así nuestra primera parte del programa este jueves 16 de junio. Vámonos a una breve pausa. En minutos regresamos con nuevos invitados desde nuestra querida isla de Cuba.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edelio Navas y Pepe Lacayo. Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana. Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, yo, Alfredo Jacomino, los invito a que escuchen Tempranito y de mañana. Exilda no ha venido porque está durmiendo y entonces ustedes saben cómo son las cosas, así que sintonícenme.
Sí. Exilda Arjona está aquí y yo soy la que estoy invitando a que nos escuchen en Tempranito de mañana.
Lo que tú digas y 10 pesos más.
Y por encima y vuelto queda.
Y no me abra los ojos que no te voy a echar gotitas.
Pero te miro con cara de pasaporte vencido. Tempranito de mañana por Radio Martí.
No se lo pierdo, ¿eh?
Tempranito y de mañana. De lunes a viernes. De 6 a 9. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día este jueves 16 de junio. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Continuamos con nuestro recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional. Siguen los problemas contra los activistas del Partido Autónomo Pinero. Juan Luis Sánchez González fue llevado ayer nuevamente al Tribunal de Isla de la Juventud, acusado nuevamente por su participación en el 11J. Recordemos que la Fiscalía había estado en desacuerdo con la sanción impuesta por el tribunal a este joven Pinero de 3 años de privación de libertad en su primer juicio. Ahora, pues, la Fiscalía le está pidiendo más y ayer fue llevado nuevamente a juicio. Increíblemente, pues, este es el joven, recordemos, que perdió a su mamá ya estando preso y fue llevado esposado al velorio de la misma. Lamentable situación, y vamos a ver si podemos tener la información actualizada ahí en el territorio Pinero con activistas del Partido Autónomo. Vámonos a Isla de la Juventud para conocer detalles de lo que está ocurriendo en el territorio. Buenas tardes. No, todavía no tenemos la comunicación. Vamos a esperar, queremos establecer la comunicación con pues algún activista del Partido Autónomo Pinero. A la 1:00 p.m. debían estar presentes ya en el tribunal para recoger la documentación, y tenemos el contacto con el presidente del Partido Autónomo Pinero en Isla de la Juventud, Ramón Salazar. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Ramón, ¿qué ocurrió ayer con Juan Luis Sánchez González?
Bueno, creo ayer, primero que nos celebraron el juicio, la audiencia fue ayer en el Tribunal Especial de Isla de la Juventud. Y entonces
¿pero a quiénes? ¿A quiénes? Los detalles, porque no sabíamos a quiénes enjuiciaron ayer. ¿Cuántos
bueno,
fueron?
Ayer enjuiciaron al caso de Juan Luis, que como ustedes saben está cumpliendo una sanción ya dictaminada por el Tribunal Popular en la prisión El Guayabo de 3 años. Uh-huh. Y enjuiciaron a Marta de Los Ángeles Pérez Arias y quien le habla, Ramón Salazar Infante. Esto era producto a una apelación que había hecho la Fiscalía sobre el dictamen que había emitido el Tribunal Municipal. Y entonces ayer hicieron el juicio por los mismos delitos en el caso de Juan Luis por atentado, en el caso de nosotros por desórdenes públicos. Y entonces pasó el juicio y hoy nos llamaron para la sentencia a la 1:00 p.m. Pero nos fuimos allí y entonces nos dieron la sentencia. Nos mantuvieron, nos dieron a mí, a Marta, 1 año de domiciliar, de privación de libertad domiciliar aquí en la casa, y a Juan Luis le mantuvieron los tres años.
O sea, quiere decir, y esto es lo que hay que, esta es la historia, Ramón, ustedes fueron absueltos por el Tribunal Provincial de los cargos porque no hubo suficiente evidencia en el juicio anterior. La Fiscalía apeló y han vuelto a imponer los cargos que previamente el Tribunal desestimó. Una tremenda ilegalidad.
Bueno, la ilegalidad más grande, Tomás, consiste en esto que te voy a decir. Mira, el problema es que la Fiscalía apela al Tribunal Especial. Sin embargo, ayer se estimó el caso que era, en el caso de nosotros, de Marta y quien le habla, de desórdenes públicos. Y esto ahí en el tribunal fue el debate de lo que es el juicio del tribunal. Sin embargo, hoy recogemos la sentencia y la sentencia no tiene absolutamente nada que ver con los delitos que se nos imputaron de desórdenes públicos en el caso de Marta y en mi caso. Y entonces la sentencia aparece por un delito de asociación ilícita, en el cual nosotros ahora nos desayunamos con eso porque nunca se había hablado sobre eso.
Bien, y una pregunta, Ramón. Durante el juicio ayer, ¿se manejó el término de asociación ilícita o no?
No, en ningún momento. Todo esto ha sido una sorpresa. Eso se manejó ahora mismo en la sentencia con dos palabras. Aquí por el artículo tal del Código Penal, asociación ilícita. Para usted y para Marta, un año de prisión domiciliar.
Increíble. Ramón, ¿qué queda algo legalmente ustedes por hacer? ¿Ustedes pueden apelar esta decisión?
Mira, nosotros no podemos ya apelar esta decisión porque esto está hecho en el Tribunal Especial. Sin embargo, podemos hacer un recurso de casación. Ahora bien, voy a hablar con mi abogado en estos días para que nos oriente sobre toda esta situación y entonces, bueno, ya le haremos un nuevo proceso. Déjeme que Dayan quiere saludarlo y quiere decirle algo también.
¿Cómo no?
Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Dayana. Primero que nada, antes de darte la palabra, te comprometemos, después que terminemos el programa, por las vías que tú conoces, si nos puedes hacer llegar la sentencia de los tres, te lo vamos a agradecer, ¿oíste?
Sí, buenas tardes, Tomás. Sobre ese tema de la sentencia, a nosotros no se nos dio ninguna sentencia, física.
No se le entregó documentación.
No se nos entregó ningún tipo de documentación. Ahora, sobre todo este tema de los juicios y desde que se empezó el proceso de acusación, en este caso de la Fiscalía, hacia estas personas, quiero comentarle que esto fue en el 11 de julio, se hizo esta acusación por parte de la Fiscalía de desórdenes públicos. Tres meses después se hace el primer juicio. En este juicio siempre se habló de desórdenes públicos, que era el expediente que estas personas tenían abierto, y pues se determina que salen absueltos en el caso de Ramón y Marta, y en el caso de Juan Luis Sánchez González se le pone una sanción de 3 años de privación de libertad. Quería comentarte algo que me llamó mucho la atención, Tomás, y es que cuando uno se dirige a la ley procesal penal, estos son términos, ya que luego de que se da esta sentencia en el primer juicio, la Fiscalía tiene 10 días para apelar, como también lo teníamos nosotros, que claro, como salieron absueltos no tenían por qué apelar, pero la Fiscalía sí hace la apelación. Luego de esos 10 días, el tribunal tenía un aproximado de 15 días para la revisión y para llamar a las partes y citarlas para darles fecha del segundo juicio, que no podía sobrepasar los 10 días hábiles. Esto me llamó mucho la atención porque hubieron varias violaciones, ya que de un juicio al otro, después de la apelación de la Fiscalía, pasaron 8 meses que estas personas estuvieron bajo una medida cautelar, en el caso de Juan Luis Sánchez González, de prisión provisional, y Ramón y Marta bajo una fianza en efectivo. Entonces, pues ya estas personas, si vamos al día de hoy, han cumplido 11 meses bajo todo este proceso. Es decir, que ellos están prácticamente, llevan un año presos sin poder salir del país, sin sus carnetes de identidad, y pues regulados sus derechos.
No, y ahora, y ahora con este nuevo proceso hay que empezar a contar nuevamente.
Sí, entonces cuando ellos dan esta sentencia final, la dan no sobre el delito de desórdenes públicos, sino que hacen un proceso sumario y ellos deciden pues cambiar ese delito por otro delito de asociación y manifestación ilícita y pues darle la sentencia de un año, que es la máxima que trae este artículo consigo de sanción. Es decir, a ellos no se les tomó en cuenta ni siquiera la edad ni la calidad de persona, sino que se les llevó de un punto a otro a la sanción máxima. se empieza a contar desde cero y todavía no están cumpliendo sanción hasta tanto no se les notifique que están pues cumpliendo sanción, y es de ahí que empieza a partir de cero esa sanción impuesta de un año de privación de libertad. Es decir, que va a ser un total de 2 años que van a estar estas personas cumpliendo, ya que llevan 1 año bajo todos estos recursos del tribunal, bajo juicios, bajo fianza y toda esta situación, más el año que van a cumplir ahora. En este momento nos queda un recurso de casación y de revisión de causa que vamos a estar tomando en cuenta con nuestro abogado, y pues le seguiremos dando parte de lo que vaya sucediendo a través de que pase el tiempo.
¿Cómo no, Mar?
Es una, si nos dieron a demostrar, pues que es una acusación, es una pena impuesta por parte muy muy política, por mucha exclusión política en este caso, porque ya que vamos a este artículo, es un artículo político sobre la asociación y manifestación ilícita. Es decir, que ellos están poniendo esto simplemente por el hecho de que mi padre y mi madre sean miembros y ejecutivos del Partido Autónomo Pinero, y ellos lo que quieren es delimitar eso, ¿no? Porque estas personas no sigan en la organización, delimitar sus derechos para que ellos tenerlos entonces bajo control. Vamos a estar al pendiente de todo. Tenemos muy en cuenta que mi padre es una persona de 65 años de edad que no tiene edad laboral, y pues que en este caso se le podía tomar en cuenta esto para aplicarle un tercio de sanción, ya que a las personas de mayores de 64 años de edad pues se le puede poner esta medida de bajarle un tercio de sanción simplemente por la edad que tienen. Eso no se tomó en cuenta, simplemente se fue a la parte más severa, y pues todo eso se lo estamos comentando simplemente porque queremos denunciar todos los errores que han ido cometiendo estas personas y pues que nos han ido perjudicando simplemente por un pensamiento político y pues por querer expresarnos libremente y por querer darle un mensaje al gobierno de que por favor que nos atienda, que tenemos necesidades y que realmente esto va cada día de mal en peor, como diría el buen cubano.
¿Tu mamá, Marta, está por ahí?
Sí, ahora mismo se la hago llegar. ¿Cómo? Ha tomado un saludo para usted.
Marta, brevemente, ya lo hemos conocido todo de parte de Ramón, pero usted que es la otra implicada, me gustaría brevemente que me cuente cuál es su reacción. ¿Considera usted que esto es muy injusto lo que ha ocurrido?
Bueno, mucho más que injusto, porque sabemos que por lo que se nos está acusando incluso ni siquiera es la sentencia la cual nos ha llegado a nosotros en estos momentos. Y entonces, bueno, nosotros siempre observando la ley constantemente, mirando las injusticias que se cometen en ese país y mirando la mal aplicación de las leyes en nuestro territorio, en la isla, y la manipulación que se tiene de todas estas leyes. Creemos que, bueno, hay que ajustarse a las leyes, y realmente si la persona tiene que ser sancionada, hay que buscar realmente por lo que se esté sancionando, no sancionar de manera así sin tener nada, ningún elemento en la de estas sanciones que hemos estado cumpliendo nosotros, porque realmente nosotros hemos estado cumpliendo 1 año aquí en la casa, privación de libertad, porque con lo que se nos puso nosotros, que es la fianza, hemos estado todo este tiempo aquí en la casa prácticamente sin poder ni siquiera ni hablar, ni salir ni siquiera ni de nuestro hogar. Y ahora, bueno, viene a poner este año, porque sabemos que todo esto es una manipulación grande, eso es para que nosotros mantengamos la calma, mantengamos el perfil bajo y, bueno, no podamos hablar de realmente de lo que nos interesa a nosotros, que es la política. Pero, bueno, no va a ser por todo el tiempo. Yo creo que los pinos nuevos que nosotros tenemos en nuestra organización, bueno, pues ellos son los que van a dar el paso al frente, y ellos van a seguir y van a continuar con el legado este que nosotros hemos estado trabajando durante tantos años.
Gracias, Marta. Marta Pérez, de los Derechos Humanos del Partido Autónomo Pinero, extensivo a Ramón Salazar y a Yanni Salazar, todo esto que está ocurriendo con ellos en Isla de la Juventud. Juzgado nuevamente por segunda vez por su participación en las protestas populares del 11J. Nos vamos a Pinar del Río brevemente y tenemos el contacto con el activista Julio César Góngora. Julio César, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, supimos que tuvieron problemas ustedes ayer por la situación de los apagones, ha habido hostigamiento a la policía. ¿Cómo anda el escenario de los apagones en Pinar del Río?
Bueno, hasta hoy se está yendo, ayer como 12 horas, antier como 12 horas, antier como 12 horas, quizás más, porque lo que viene son 2-3 horitas y se vuelve a ir. Yo, de hecho, tuve problemas. Por acá estuvo la policía porque yo me paré en la acera, aquí en el patio de la casa, aquí a protestar. Incluso hice una directa ahí y la subí para las redes de lo que están haciendo, y entonces vinieron aquí a estar acosando a la policía, y tú sabes, y con vigilancia ante noche la seguridad del Estado ahí en el consultorio. Lo mismo de siempre, el hostigamiento. Y nada, yo quiero dejar claro que ellos lo que están cometiendo en realidad es un asesinato, porque las personas, el adulto mayor después de los 70 años, sin corriente, que esté encamado, enfermo, esos niños de meses, las personas discapacitadas que están en silla de ruedas, que tienen que estar acostados, incluso niños que yo conozco que tienen que estar acoplados a ventiladores. Entonces, esto es un genocidio en masa para mí.
Julio César,
acuso a la dictadura de lo que pueda pasar.
Julio César, ¿tú crees que las autoridades tienen temor porque aumenta el nivel de protesta de la población?
Sí, yo creo que sí. Sí, de hecho, por eso es que nosotros nos mantienen tan asediados y tan acosados, ¿entiendes?
Y ¿sí va a haber apagones programados para los próximos días ahí en Pinar?
Sí, eso sí.
Bueno, pues
eso va a seguir, porque lo dijeron incluso hasta por el noticiero ese. Me dijo la niña mía, ¿entiendes? Que habían dicho los apagones por el noticiero.
Bueno, pues vamos a darle seguimiento en los próximos días, Julio César Góngora, con ustedes allá en Pinar del Río, esta situación. Las gracias en Pinar del Río. Vamos a seguir el recorrido informativo y terminamos ahora con Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, donde la situación es bastante compleja ahí, también con el tema de los apagones. El tema complicadísimo, y quisiéramos tener a Joel unos breves minutos para que nos actualice sobre el tema. Ya tenemos el contacto con el emprendedor Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Joel, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Joel,
no queremos robarte mucho tiempo, pero quisiéramos que tú nos des una panorámica. El nivel de protesta aumenta en varias ciudades del país por los prolongados apagones. Como promedio están hablando entre 8 y 12 horas. ¿Cuál es la situación que están enfrentando ustedes en Santa Clara con los apagones, con este calor y la falta de abastecimiento? ¿Ante qué realidad estamos, Joel?
Sí, Tomás. Te tengo que decir que Santa Clara, especialmente la provincia de Villa Clara, especialmente Santa Clara, también está al borde de una protesta masiva, debido a la situación que está ocurriendo, que ya las personas comentan que no se ve mejoría alguna, que no se ve algo que sustente, no sé, el anexo, digamos, al apego a la revolución, así al gobierno y al partido, que es solo esta persona, solo con visitas, porque la modalidad de ellos ahora es visitar los altos funcionarios, los barrios, las comunidades, las provincias, los municipios a nivel nacional, y con esta visita no se resuelve los problemas que estamos enfrentando hoy en día. Te digo que la mitad de la ciudad de Santa Clara hoy está sin corriente, quitan una parte de una gran parte y ahora ponen otra. Es decir, desde las 6 de la mañana había circuitos acá en la ciudad de Santa Clara apagados hasta ahora, hasta las 3, cerca de las 2:30, que lo conectaron, pero quitaron a otra parte de la ciudad. Es decir, que está lo mismo de día, de noche, que a todo horario están quitando la corriente. Y eso se suma a todas las necesidades alimenticias y de transportación y necesidades de suplir, toda la redundancia, las necesidades básicas del ser humano. En este caso acá estamos viviendo una desesperación con falta de todo, de corriente, de transportación, de alimentación, y sobre todo las cosas que no se ve un ápice de mejoría en la situación que se está viviendo la población. Los cubanos hoy en día estamos pasando hambre, mayormente aquí en la ciudad de Santa Clara, en los interiores, es decir, en el interior del país, cuando más crítica está la situación. Y te digo, lo que ocurrió en Camagüey, lo que está ocurriendo en otros lugares, está a punto de ocurrir aquí en Santa Clara, porque Santa Clara es una ciudad que es bastante, como dijo el fallecido dictador Fidel Castro, que es una ciudad rebelde, y ya es tanto la miseria que se está viviendo, que la población está al salir para la calle. Pero también te tengo que señalar, Tomás, que hay una fuerte, no te digo operativo, sino presencia de militares en las calles. La policía motorizada, la patrulla, los personal vestido civil de pie que están viviendo asustados los dirigentes. ¿Por qué? Porque saben que en cualquier momento a otro la olla se explota y están en la calle, y no están ahí en un asedio constante, parando carros, parando motoristas, bicicletas, y están asediando, incrementando la fórmula que ellos tienen de hacer someter y hacer sumiso al pueblo, y la están aumentando, la están llevando a cabo a todo nivel para poder, de cierta forma, aplacar la eminente explosión social que va a ocurrir debido a todos estos males que nos están que están arreciando y que tienen a la población ya sin alternativa alguna. Incluso se dice que en Cuba hay que estar loco o borracho, y loco puedes estar, y borracho ya no puedes estar, porque también el nivel del costo de la bebida se ha aumentado en gran medida, que no pocos pueden los que pueden beber un poco de ron. Eso es lo que siempre se dijo el cubano, y ahora estamos viviendo esa situación, que está por ocurrir otra protesta general acá, por lo menos en la provincia de Villa Clara, y en especial en la ciudad capital de Santa Clara.
Las gracias en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Se aproxima el juicio del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en la capital cubana el próximo día 28. Los preparativos, ¿qué está haciendo el abogado? Los pormenores de todos los detalles lo tenemos con su esposa Eralidi Frometa desde la capital cubana.
Muy buenas tardes para todos, Tomás, y para todo el equipo de Radio y Televisión Martí. Bueno, ayer hablé con Lázaro debido a que él y su abogado defensor tenían una cita programada para discutir los términos de las conclusiones para la defensa, ¿no? Llegando a las conclusiones, Yuri, una vez que se reunió este martes con el abogado, dejó claro que él no aceptaría ningún delito, por lo que no aceptaría ningún cargo, y que él ahí está reclamando sus derechos y garantías comprendidos en el artículo 92 y 100 de la Constitución, así como los artículos del 48, el 54 y 56. Cosa esta, ya que su defensor había aceptado el delito de propaganda, ¿no?, como un delito. Cosa esta que, si él lo va a defender, él tiene que defender el derecho de Yuri a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Que en el caso de Yuri, el Estado le ha restringido indebidamente sus derechos y lo está criminalizando, cuando todos sabemos que eso está prohibido por los derechos internacionales. Entonces, en estas conclusiones, Lázaro me cuenta que el abogado redactó un informe donde él se niega a aceptar delito y aceptar algún tipo de sanción, ya que él no ha cometido ningún delito. Él se encuentra fuerte, él se encuentra firme, y él va a enfrentar las falsas leyes judiciales de Cuba, como lo han enfrentado muchísimos presos políticos que tenemos hoy en las cárceles inocentemente. Este es todo su mensaje. Todos sabemos que el juicio será el día 28 a las 9 de la mañana en el Tribunal Provincial de La Habana, sala segunda de los delitos contra la seguridad del Estado.
¿Esto dónde está ubicado?
Eso ahí en La Habana, frente al Capitolio.
O sea, ese es el Tribunal Provincial.
Exactamente.
Entonces, la noticia es que el abogado parece ser había aceptado la culpabilidad de Lázaro por el delito de propaganda enemiga, y él, Lázaro, lo dijo: yo no acepto eso. Esa es la historia.
Exactamente, esa es la historia. Él no aceptó el delito. Bueno, exactamente, a ciencia cierta no sé si él cambiará a la hora del juicio, pero sí me dijo Yuri que él escribió, redactó un acta donde Yuri se está negando a aceptar cualquier tipo de delito, una, porque la propaganda a la que el régimen hoy le llama propaganda enemiga contenían frases martianas y de Antonio Maceo, ¿no? Entonces, lo que es un derecho no se puede convertir en un delito. Por lo tal, no sé ahora si él hará unas nuevas conclusiones para su defensa, porque él no se ha puesto en contacto conmigo. Bueno, el otro delito que se le imputa es resistencia. Ahí tampoco el abogado hizo defensa con ese otro delito de resistencia, ¿no? Él no hizo ningún tipo de pronunciamiento con ese delito, pero ya él sabe de la boca de Lázaro Yuri que no hubo resistencia, de la golpiza que le dieron esposado más de 10, 15 policías, y que fue lanzado escalera abajo totalmente indefenso, propenso a darse un golpe en la cabeza y morir, ¿no? Ya el abogado tiene todo este conocimiento, así que yo espero que él pueda preparar una buena defensa contra todos estos delitos falsos que se le están imputando, como también él sabe que ese día 15 a mí se me propinó una brutal golpiza por más de 5 o 6 policías para ocuparme ilegalmente el teléfono celular de Lázaro Yuri.
Eralidi, finalmente, ¿quiénes más van a ser juzgados ese día?
Bueno, ese día va a estar alguien Tijerino Castro, Ruslan Hernández, Juniel, no recuerdo el apellido, Ignacio Arias Martínez. Será un total de 6 activistas que van a ser juzgados el día 28.
O sea, los 5 activistas que estuvieron en la protesta y Lázaro como periodista independiente.
Exactamente, exacto. Otro punto que quiero aclarar, que dentro de las conclusiones fiscales dicen que todos estos muchachos que serán juzgados el día 28 estaban aglutinados a nuestra organización de Libera. Es totalmente falso porque ni siquiera ninguno se conoce, ninguno conocían a Lázaro Yuri, ¿no? Entonces, ya tenemos que ir poniendo los puntos donde van, porque basta de que la fiscalía continúe con sus patrañas mentirosas.
Eralidi, muchas gracias.
Sí, gracias a ustedes, Tomás.
De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día este jueves 16 de junio aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 9 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Guerra Revolucionaria Americana, los artículos de Confederación y el federalismo.
Cuando la Declaración de Derechos de Inglaterra fue de muchas formas el distintivo precedente de la libertad, existía la paradoja de que la libertad de religión se encontraba todavía en peligro, tanto en Inglaterra como en las colonias.
En 1701, el Parlamento británico aprobó el decreto de asentamiento, el que limitaba la línea de sucesión real a los protestantes. Mientras tanto, en las colonias, el puritanismo, que era la religión original de los peregrinos que establecieron los primeros asentamientos en Massachusetts, estaba alcanzando nuevos extremos de importancia.
3 años después de la aprobación de la Declaración de Derechos de Inglaterra, la provincia de Massachusetts sufrió las consecuencias de una sombría época de histeria en masa, que afectó profundamente a la sociedad de colonos y marcó la necesidad de adoptar un debido proceso de ley, que sería codificado en la ley.
Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería y 19 de ellas fueron ejecutadas en la horca. Dicha serie de juicios y de histeria en masa es conocida en la historia americana como los juicios de brujas de Salem.
Los juicios de brujas de Salem son tal vez uno de los capítulos más famosos de la historia colonial americana y el evento que haya sido más popularizado en historias narrativas, especialmente por el dramaturgo Arthur Miller en su drama El Crisol.
La historia ha sido un ejemplo perfecto y una importante lección de lo que podría suceder cuando el proceso judicial pierde los frenos y es aplicado sin controles constitucionales y con fanatismo religioso, tanto personal como colectivo.
Controles constitucionales como el debido proceso de ley para gobernar la administración de justicia y prevenir la arbitraria privación de vida, de libertad o de propiedad de parte del gobierno.
La negativa al debido proceso puede a menudo resultar en castigo cruel e inaudito. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.